Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Patricio Navascués, bienvenido.
Muchas gracias, don Javier.
Don Patricio Navascués es profesor de la Universidad de San Dámaso de Madrid, donde enseña patrología, que es de lo que estamos hablando aquí. Empezamos diciendo que es un padre de la Iglesia y ya hemos paseado a unos cuantos, y hoy toca uno muy...
Policarpo.
¿De dónde?
De Esmirna.
De Esmirna.
La ciudad del Asia Menor, de la actual Turquía, que hoy se sigue llamando Esmirna.
Ajá, sí, sí. Ajá. ¿Y quién era este señor?
Pues a ver, así como de algunos otros personajes de este periodo, tenemos informaciones muy escasas y a veces inciertas. En el caso de Policarpo no es que contemos con un arsenal, pero podemos decir algo más, ¿no? De él habla Ireneo y habla además con conocimiento de causa porque fue su maestro, y de él habla también Tertuliano. Y ambos coinciden en decir de Policarpo que convivió con los apóstoles.
Uh-huh, yeah.
Policarpo, que murió en torno al año 100, 160, 170, 150, bueno, 167, se conviene a veces. Tuvo una vida muy longeva. De hecho, él en su martirio dirá: tengo 86 años y queréis ahora que apostate. Y llegó a tratar con algunos de los apóstoles. Ireneo nos dice incluso, y Tertuliano nos dan el nombre de uno de ellos.
¿Ah, sí?
De San Juan.
Hombre,
San
claro, Juan, sí, sí cuadra, porque era el más joven y el que más vivió.
Exactamente. Y además también se suele situar el área de influencia de San Juan Apóstol en Asia Menor también, que es ciertamente donde vivió Policarpo y donde fue obispo, hasta morir como mártir, como obispo en Esmirna.
¿Quién tenía de enemigo enfrente?
Pues
los romanos.
Sí, el príncipe este mundo, que sigue moviendo siempre sus hilos ya desde Jesucristo. Además, en el martirio de Policarpo, luego lo hacemos un poquito de alusión, cuando se hable de cómo murió él, se va a insistir precisamente en que muere conforme al martirio evangélico, así como prolongando lo mismo que le ocurrió a su maestro, con mayúscula, a Jesucristo. De Policarpo se cuenta además otra fuente, que visitó Roma en torno al año 155, donde, encontrándose con el Papa Aniceto, tuvo lugar una discusión entre los dos, una discusión amigable, a propósito de la fecha de celebración de la Pascua. Los cristianos que venían de Asia celebraban en un día y los cristianos que vivían en Roma estaban acostumbrados a otro. Ahora, ¿quién iba a decirle a Policarpo que dejase de celebrar la Pascua como él lo había aprendido del apóstol San Juan? Ciertamente no llegaron a un acuerdo en torno a la celebración, de manera que la comunidad de cristianos romanos siguió celebrando como celebraban y la de los de Asia en Roma siguieron celebrando a su uso. Y Ireneo comenta que esa diferencia en la praxis subrayaba lo común de la fe. Esto, en cierto modo, puede servir para comentar que esta unidad de la Iglesia, tan valorada en estos primeros siglos y en general siempre...
Sí, hemos visto, ¿no?, en otros programas. ¿Sí?
No se confunde con una uniformidad. Es más, casi la unidad implica la pluralidad de las formas, ¿no? Donde no cabe la disensión es en lo común, en lo fundamental y común. Es decir, por ejemplo, en este caso, en los principios de la fe, en la doctrina de la fe, que si celebraban después, unos días después, los cristianos de Roma la Pascua...
Secundario.
Era secundario. Más aún, eso ponía como de relieve que la concordia no se establecía en celebrar en la misma fecha la Pascua, sino en algo que había, que sostenía a los dos grupos de cristianos, ¿no? Bueno, pues se dice de Policarpo que escribió varias cartas, aunque nosotros solo llegamos a leer hoy una de las que escribió, que es la que escribe a los filipenses, donde parece que se inspira más de una ocasión uno de los padres que ya hemos visto, San Clemente de Roma. Ajá. Entonces, para poner orden en la iglesia de Filipo.
El Corinto, ¿no?
Sí, efectivamente, el caso de Clemente de Roma, pues en este caso, para ordenar algún asunto en la iglesia de Filipo, Policarpo se inspira en motivos que habían aparecido ya en la, en la carta San Clemente Romano. Creo que merece la pena leer un testimonio de primera mano a propósito de Policarpo. ¿Qué cuenta Ireneo? Pues bueno, Ireneo cuenta, escribe a un amigo suyo de nombre Florino, Ireneo. Este Florino era compañero de infancia, juventud, una época difícil de precisar, de Ireneo, en Esmirna, donde estaba Policarpo como obispo. E Ireneo le reprocha a Florino. Florino, al parecer, en la época de Ireneo, se estaba como deslizando hacia posiciones heréticas fuera de la iglesia. Uh-huh. Y le reprocha a Florino precisamente que eso que él ahora profesa no es lo que aprendieron los dos de Policarpo. Uh-huh. Con motivo de eso,
dice lo que le enseñaba Policarpo.
Y cómo lo enseñaba. Entonces yo creo que merece la pena escuchar estas líneas de Ireneo de León, que nos recuerda que las ha salvado una vez más Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica.
Bueno, aquí, pues venga, vamos, sí. Si aquí uno está...
Habla Eusebio de Ireneo.
Estas opiniones, Florino, hablando con moderación, no son propias de un pensamiento sano. Estas opiniones disuenan de las de la Iglesia y arrojan en la mayor impiedad a cuantos las obedecen. Estas opiniones, ni siquiera los herejes que están fuera de la iglesia se atrevieron alguna vez a proclamarlas. Estas opiniones no te las han transmitido los presbíteros que nos han precedido, los que juntos frecuentaron la compañía de los apóstoles. Porque, siendo yo niño todavía, te vi en casa de Policarpo, en el Asia Inferior, cuando tenías una brillante actuación en el Palacio Imperial y te esforzabas por acreditarte ante él. Y es que yo me acuerdo más de los hechos de entonces que de los recientes.
Sí, Ireneo tiene ya una cierta edad.
Yeah.
Y ahora tiene una serie de consideraciones muy bonitas acerca de aquello que se aprende de niño.
Sí, señor. Lo que se aprende de niños va creciendo con el alma y se va haciendo uno con ella. Tanto que puedo incluso decir el sitio en que el bienaventurado Policarpo dialogaba sentado, así como sus salidas y sus entradas, la índole de su vida y el aspecto de su cuerpo, los discursos que hacía al pueblo, cómo describía sus relaciones con Juan.
Sí, aquí aparece, casi nos está pintando la escena, esta es una especie de película,
sí,
lo que estamos viendo, y una memoria muy viva asociada a los lugares concretos y a los rasgos. Sí, sí.
Cómo describía sus relaciones con Juan y con los demás que habían visto al Señor. O sea, que claro, es que aquí esta gente no solo ha tomado contacto con uno de los apóstoles, sino con la gente que había.
Sí, 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 sí.
Y cómo recordaba las palabras de unos y de otros. Y qué era lo que había escuchado de ellos acerca del Señor, de sus milagros y su enseñanza. Y cómo Policarpo, después de haberlo recibido de estos testigos oculares de la vida del Verbo, todo lo relataba en consonancia con las Escrituras.
Donde se ve un rasgo de los que pusimos de relieve en el primero del programa de esta serie, donde aparece el padre de la Iglesia como un intérprete de las Sagradas Escrituras.
¿Qué decía Platón?
Que todo texto tiene necesidad de un padre. Y aquí...
¿Ha visto? ¿Ha visto?
Sí, sí, es que la memoria,
el discípulo aquí
ha aventajado.
Ahora aquí a seguir con San Policarpo, que es un tipo simpático. ¿Eh?
Hombre.
Y estas cosas, por la misericordia que Dios tuvo para conmigo, también yo las escuchaba entonces diligentemente y las anotaba. Pero no en el papel, sino en mi corazón. Y por la gracia de Dios siempre las estoy rumiando fielmente y puedo atestiguar delante de Dios que si aquel bienaventurado y apostólico presbítero hubiera escuchado algo semejante, habría lanzado un grito, se habría taponado los oídos y diciendo como era su costumbre: Dios bondadoso, ¿hasta qué tiempos me has conservado para tener que soportar estas cosas? Habría huido incluso del sitio en que estaba, sentado o de pie, cuando escuchó tales palabras. Si levantara la cabeza y te escuchara, te ibas a enterar, ¿no?
Sí, aquí aparece esta expresión curiosa de Policarpo, donde lamenta como la modernidad de los tiempos en los que la toca, o sea, como la lejanía con respecto al origen, ¿no? En un personaje que nosotros hoy consideramos de la antigüedad cristiana, ¿no? ¿Hasta qué tiempos me has permitido vivir? El hombre tenía, ya murió, sabemos que murió con 86.
Pues, sí, sí. Y acaba este texto que me ha encargado usted leer. Esto puede también comprobarse claramente por las cartas que escribió, bien a las iglesias vecinas, confrontándolas, bien a algunos hermanos, amonestándolos y exhortándolos.
Bueno, a mí me parece que es una escena preciosa que casi como que congela, ¿no?, esta transmisión que se hacía habitual en la iglesia entre maestro y discípulo, tocados por la gracia de Dios, porque con la misma misericordia de Dios con la que se comportaba Policarpo, con esa misma gracia de Dios escuchaba el niño o joven, sí, Ireneo, lo que Policarpo contaba.
Y de Policarpo, no así Florino, que lo escuchaba,
no así Florino, pero más distraído por lo que se ve, no lo supo conservar ni custodiar.
Distraído, ¿no? Y
es poco.
Y un pelín hereje.
Sí, ¿no? Claro, se fue haciendo hereje, sí, sí. Y dice Ireneo, predica cuatro cosas de Policarpo. Escuchaba a los apóstoles y a los testigos oculares acerca del Señor y de su vida y sus milagros. Comprendía y aferraba lo acogía y lo hacía interno suyo, después lo recordaba, es decir, que se convertía en el objeto de su meditación y después lo proclamaba en armonía con las Escrituras.
Recordad, ¿sabe cuál es? Lo dice Ortega, lo siento. Cordis, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí, sí.
En ese sentido lo aferraba y lo sí, recordaba,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Y de Ireneo, el mismo de sí, dice que también lo escuchaba a Policarpo, se va como tras la fe que viene por el oído, que decía San Pablo, ¿no? De los apóstoles de Cristo, Policarpo de los apóstoles, Ireneo de Policarpo, y no como el juego de los disparates, ¿no?, donde al final lo último ya no tiene nada que ver con lo primero.
El telegrama, ¿no? Que va pasando.
No, sino en este caso casi se puede decir hasta lo contrario, en cierto modo, ¿no? Que la fe, en la medida que se va transmitiendo con el carisma de la gracia y con el carisma de la verdad, la fe se va comprendiendo más, se va comprendiendo con mayor profundidad, ¿no? E Ireneo dice, escuchaba, escribía, pero aquí con una imagen que puede venir del Fedro de Platón también a Ireneo, dice que escribía, pero no en sobre
papel.
Papel, sino en el corazón, donde uno lo lleva siempre consigo.
Entonces, que me ha recordado,
lo que escribe en el papel queda fuera,
¿no? A Ortega,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pasar, volver a pasar por lo que una vez ya estuvo en él. O sea, escribe en el corazón y lo recuerda.
Y queda para siempre con él, porque si lo ha escrito ahí, eso ya está impreso en el corazón, ¿no? Uh-huh. Y después, este pasaje de este tercer paso de recordar, Ireneo dice rumiar, exactamente, el texto que utiliza es rumiar, que es lo que se dice de los animales puros en el libro del Levítico, que tienen la pezuña doble y rumian.
Así, eso dicen.
Así, mientras que los animales impuros no tienen la pezuña doble. Ireneo dirá que la pezuña doble es creer, en el Padre y en el Hijo, y el hecho de rumiar es no dejar nunca de meditar las Escrituras. Que es también como describe al justo el Salmo 1, ¿no?, que medita la ley del Señor día y noche, ¿no? Entonces, el objeto de la meditación de San Ireneo no son las escrituras desnudas en sí, sino es la enseñanza de Policarpo de acuerdo con las escrituras, lo cual luego provoca en Ireneo la proclamación del testimonio de lo que ha escuchado, ¿no? Es una escena preciosa.
Interesante.
Vamos a seguir un poco más con Policarpo de Esmirna, porque precisamente
se puede contar de Polígono.
Pues la fama que adquirió en vida no fue poca, y de hecho los cristianos de la iglesia en Filomelio, interesados por saber la suerte final de Policarpo, escriben a los esmirniotas, a los de Esmirna, y le dicen, por favor, contadnos cómo ha sido el final de Policarpo. Y esto da lugar a esta carta de la iglesia que peregrina en Esmirna, a la iglesia que peregrina en Filomelio, que también es conocida como Martirio de Policarpo.
Ah, o sea que tenemos el relato de...
Tenemos el relato del martirio de Policarpo, una carta preciosa, que en lo que es la literatura griega cristiana es el primer documento martirial, propiamente dicho. O sea, se inaugura esta literatura martirial con, precisamente con el martirio de Policarpo.
¿Cojo las gafas o...?
Pues...
¿O todavía
sí,
no?
Pero, sí, pero simplemente decir que antes de ponernos a leer algo, que en esta carta se subraya cómo Policarpo murió con un martirio evangélico, murió con un martirio conforme a la voluntad de Dios, murió con un testimonio de amor, no se amaba solo a sí mismo, no buscaba solo su propio bien, sino que buscaba el bien de todos. ¿Qué se insinúa, a mi juicio, en todas estas expresiones
martirio ese, sí,
del
sí.
martirio de Policarpo? Que podía haber otros modos de morir, siendo ejecutado aparentemente en nombre de Dios, pero que no podían ser considerados martirios evangélicos, martirios conforme a la voluntad de Dios. Algunos cristianos, a veces llevados por un ánimo un poco exacerbado, pero sin discernimiento, parece que se presentaban voluntarios al martirio.
Ajá.
Precisamente se cuenta el caso de uno de ellos en este martirio de Policarpo, que cuando llega la hora de la verdad reniega. En cambio, Policarpo no se presenta voluntario. Policarpo está oculto en su finca, en una finca cerca de Esmirna, rezando por los suyos. Van a por él, huye a otra finca. Es decir, también de Jesús se cuenta en los evangelios que huyó cuando querían despeñarlo por el barranco.
Se pasó con autoridad. Bueno.
Sí, se escabulló. Es decir, el martirio no es algo que uno tenga que buscar en absoluto y al margen de la caridad, que es el don excelso en la Iglesia, ¿no? Entonces, cuando Policarpo entiende que ha llegado el momento, que él tampoco está buscando de que los que perseguidores le apresen y le maten, porque él al fondo no quiere que cargue ese pecado sobre ellos, pues él entiende también que ha llegado el momento y ahí no rehuye,
claro.
No reniega de la fe, sino todo lo contrario, la confiesa. Es más, tratan de lograr su apostasía, pero no lo consiguen. Evidentemente habría sido un triunfo sonado que el obispo de Esmirna, anciano, venerable,
se rajara.
Tratado, claro. Efectivamente. Y él rechaza totalmente cualquier consejo de estos que pretenden que apostate y afronta el martirio. Del mártir, en este texto, se dice que tiene una conversación y un trato con Cristo especialmente cercano en el momento del martirio. Uh-huh. Se habla de que el mártir tiene una visión especial, con los ojos del corazón, de todos los bienes prometidos, de aquello que dice San Pablo: el ojo no vio, el oído no oyó, ni la mente del hombre puede soñar. Se le presentan como más cercanos, como más reconocibles al mártir en el momento del martirio. Se habla de que el mártir que así muere es una victoria sobre el diablo, que en realidad nunca ha tenido poder sobre el plan de Dios. Y, por supuesto, se insiste en que el que muere así alcanza la corona de la incorruptibilidad. A propósito de esto, es muy bonito observar en el martirio de Policarpo, y ahora sí le voy a hacer leer unas líneas que hablan a propósito de las reliquias de Policarpo.
Reliquias de los mártires.
Las reliquias de los mártires. Este texto del martirio de Policarpo es el primer testimonio del uso de las reliquias entre los cristianos como una prenda de veneración de los santos y de los mártires, ¿no? Vamos a leerlo porque
a ver,
ciertamente merece la pena, ¿no?
Bueno, así pues, cuando el centurión vio la porfía de los judíos, lo colocó en medio y lo quemó, tal como es habitual entre ellos. ¿Lo quemaron vivo?
Sí, había varias maneras de torturar a los cristianos: a las fieras, al fuego, en fin, etc. Una de ellas era el fuego. Por espada también mueren otros.
De esta forma pudimos coger después sus huesos.
En el caso, de Policarpo, se utiliza una imagen preciosa. Cuando está en medio del fuego, se dice que su cuerpo parecía como un pan que se está cociendo, que es una imagen, en el fondo, eucarística. El cuerpo de Cristo, de Policarpo, ha madurado a través del martirio, ha llegado a la perfección y se hace eucaristía, se hace cuerpo de Cristo, se hace uno con el cuerpo de Cristo. O sea, lo que es que sería el fuego material, en realidad está también reflejando el fuego del espíritu que unge, protege, sella para siempre la vida de Policarpo como una vida
intachable.
Intachable, sí, sí.
De esta forma pudimos coger después sus huesos, más nobles que las costosas piedras preciosas y más probados que el oro, y los depositamos en un lugar conveniente. Siempre que nos sea posible reunirnos allí con júbilo y alegría, el Señor nos concederá celebrar el día natalicio de su martirio, para el recuerdo de los que ya han culminado su combate y para el ejercicio y preparación de los futuros. Yo estudié en aquellos textos que teníamos de religión, en primero bachillerato, que las reliquias se ponían en el altar. No sé si se sigue haciendo esto.
Sí, es una práctica muy antigua y aquí, en cierto modo, la está fundamentando.
Es que me he acordado de eso.
En el fondo, las reliquias de un mártir son prenda, garantía de resurrección. Es decir, los huesos de ese mártir resucitarán sin ninguna duda. Hasta tal punto estaban ciertos de esto los cristianos que celebraban en el aniversario de la muerte del mártir, celebraban la Eucaristía para recuerdo de los que fueron y preparación de los futuros. Es una iglesia que es consciente de que en la medida en que anuncie la verdad va a encontrar siempre la resistencia del mal y del adversario. No se piensa en este momento en que pueda haber un momento donde la persecución cese, porque la impresión es que piensan que siempre que se anuncia la verdad de Cristo, el adversario se rebela contra esa verdad. ¿No?
Me parece
que va a ser de manera impotente, porque en quien se deja guiar, como se ve aquí, vence sobre el diablo. ¿No? Ahora, es bonito también, quería dejar pasar una expresión que tienen aquí los cristianos de Esmirna. Dicen, en el día natalicio de su martirio, celebrado. El día natalicio era el día del cumpleaños entre los paganos, en el que se reunían en las tumbas de los paganos todos los familiares y amigos. O sea, ellos recordaban a los paganos en el día de su cumpleaños. Los cristianos continúan esa misma costumbre pagana de recordar cada año a sus cristianos difuntos, a los mártires, pero bautizan de alguna manera esa costumbre porque no les recuerdan en el día del cumpleaños, para entendernos, sino llaman día natalicio al día de su muerte,
claro.
Es decir, al día de su martirio. Es como entender que en San Ignacio de Antioquía también aparece, ¿no?, entender el día del martirio como el día del parto, donde han nacido para siempre.
De verdad, a
han
la
nacido
vida.
A la vida eterna ya,
claro.
Sin ningún tipo de duda. Simplemente se podría recordar la oración con la que Policarpo de Esmirna, yo creo que vamos a encontrar enseguida, se preparó como un cordero, dice el narrador, ¿no?, del martirio. Es una oración preciosa que puede servir como broche para esta sesión sobre Policarpo.
Como broche de oro, seguro. Siendo de poli.
Más que las piedras preciosas, sí.
No lo clavaron, pero lo ataron. Él, con las manos a la espalda y atado, dispuesto para el sacrificio como carnero ilustre de un gran rebaño, como holocausto grato a Dios, miró al cielo y dijo: Señor, Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito siervo Jesucristo, por el que te hemos conocido, Dios de los ángeles, de las potencias, de toda la creación y de todo el pueblo de los justos que viven en tu presencia, te bendigo porque me has juzgado digno de este día y de esta hora, de tomar parte en el número de los mártires, en el cáliz de tu Cristo, por resurrección de la vida eterna, en alma y cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Que hoy sea yo recibido con ellos en tu presencia, en sacrificio generoso y grato, tal como tú, el Dios verdadero que no engaña, lo has preparado de antemano, lo anunciaste y lo has cumplido. Por ello, y por encima de todas las cosas, te alabo, te bendigo, te glorifico por medio de Jesucristo, sumo sacerdote, eterno y celeste, tu amado siervo, para el cual la gloria sea dada a ti, junto a él y al Espíritu Santo, ahora y en los siglos venideros.
Amén.
Amén. Muchas gracias, don Patricio. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Vamos a poner a trabajar para ofrecerle dentro de pocos días una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Gracias.